Yo sé que una de las características de los niños, ¿ya? Aquellos que tienen hijos o hijas, tienen nietos, tienen sobrinos, una de las características de los niños es que verdaderamente son incesantes e incansables cuando piden cosas. La verdad es que cuando se les pone algo entre ceja y ceja y empiezan a pedir por ello, la verdad es que tienen una capacidad incesante e incansable de pedir. La verdad es que no desmayan y se lo montan de cualquier manera. Empiezan a pedir, a pedir, a pedir. Entonces, de repente, cuando dices que no, hay un parón y crees que lo has conseguido y en un momento inesperado vuelven otra vez a pedir y la verdad es que no se cansan. Y en algún momento, ya yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado, en algún momento digo, oye, ya no puedo más, toma, ¿ya? Toma lo que estás pidiendo. Y entonces es la gran victoria. Hay una necesidad a veces en ellos de pedir y no desmayar, ¿ya? Fíjense que esto en cierta manera es lo que encontramos en esta parábola. En esta parábola se nos muestra la necesidad de ¿qué? La necesidad de orar siempre y de no desmayar. Ahora bien, lo que es esta parábola de Lucas 18, los primeros 8 versículos, el tema está claro. El tema es el tema de la oración, y es el tema de esa necesidad, de esa oración constante, incesante, y la cual no desmaya. Ahora bien, el tema de esta parábola, todo y ser esta oración la cual no desmaya, está dentro de un contexto muy determinado y muy concreto. Jesús la explica por un motivo muy determinado y esto puede en cierta manera sorprendernos de por qué Jesús está hablando de una oración incesante, continua y que no desfallece. Así que vamos a tener nuestras Biblias abiertas, ¿ya? En Lucas 18 y en los primeros 8 versículos que han sido leídos por nuestro hermano José Luis. Así que tengan sus Biblias abiertas porque hace poco que escuché un predicador que decía, lo importante no está tanto en lo que dices, sino en lo que está escrito. ¿Ya? Y eso es importante. Así que es importante lo que está escrito en la Biblia. Así que tengan las Biblias abiertas en Lucas 18, del versículo 1 al versículo 8. Y con este tema de esta oración continua, me gustaría básicamente destacar tres cosas. Me gustaría destacar, primero, la necesidad. Segundo, la explicación. Y tercero, la condición. Esas tres palabras resumen lo que es el bosquejo del mensaje. La necesidad de la oración continua en nuestra vida de creyentes. Segundo, lo que es la explicación de la necesidad de esta oración continua en nuestra vida de creyentes. Y tercero, lo que es la condición en la oración continua en nuestra vida de creyentes. ¿Ya? Necesidad, explicación de esa necesidad y lo que es la condición. Vamos al primer punto, la necesidad de oración continua en nuestra vida de creyentes. Y uno puede preguntarse, ¿por qué la necesidad de orar de manera continua? ¿Por qué la necesidad de esa oración continua y que no desmaya? Y fíjense que, entre muchos motivos, uno de los motivos de esa necesidad es que la oración continua es necesaria a la luz de la injusticia que podemos vivir en este mundo como creyentes. Fíjense que quizá esto puede venir como sorpresa en lo que es en esta parábola. Porque parece ser que esto, parece ser que esta injusticia que podemos vivir no aparece en ningún lado, en principio en la parábola. Fíjense que aquí el tema es claro. Fíjense en el versículo 1, se nos dice, Lucas narra de por qué Jesús explica esa parábola. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por lo tanto, fíjense que aquí lo que se nos presenta es que Jesús refirió una parábola a sus discípulos y les mostró que hay una característica que existe en el creyente. Y esa característica es una necesidad. ¿Es la necesidad de qué? La necesidad de la oración. Pero no cualquier tipo de necesidad o no cualquier tipo de oración. Es una necesidad de una oración, fíjense que es continua, la necesidad de orar siempre y de una oración la cual no desfallece. Una necesidad de orar con una oración que no se cansa de clamar y de venir delante del trono de la gracia. Fíjense que esto es claro en el versículo 1, la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Ahora bien, lo que no se está diciendo aquí es el hecho de que se tenga que orar lo que son las 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin ningún parón. Es decir, si alguien lo hace, mucho mejor. Pero este no es el tema de que uno tiene que estar orando los 7 días de la semana, las 24 horas del día, incesantemente y sin parar. La intención es mostrar que hay esa necesidad de la oración, que tiene que ser algo cotidiano, continuo, insistente y que no desfallezca en el creyente. Ese tema es fácil. Ahora bien, debo decirles que esta parábola puede tener o puede llevar a malos entendidos y puede llevar a frustración en lo que son las oraciones en el creyente. Es decir, es una parábola que si se malinterpreta y que si se entiende mal, es una parábola la cual puede generar lo que es el efecto contrario a lo que la parábola desea. Es decir, en lugar de generar el efecto de que se ore siempre y no se desmaye en la oración, la parábola mal entendida y mal interpretada puede llevar a qué? Puede llevar a lo contrario, a que se desfallezca en la oración. ¿Por qué? Porque se piense que la oración pareciera que no tuviese ningún tipo de efecto. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense qué es lo que se nos explica en la parábola, que la veremos más tarde en el segundo punto. Pero fíjense que en la parábola se nos presenta una viuda que se acerca a quién. Una viuda que se acerca al juez y básicamente le pide que haga justicia en su vida. Y esa viuda se presentó de manera continua una y otra vez delante del juez. Una y otra vez delante del juez pidiendo ¿qué? Pidiendo justicia. Y el juez al final llega al momento y dice, oye, para que esta viuda que me está siendo un tanto cansina ya no me moleste más, le doy básicamente lo que me está pidiendo. Es decir, una oración incesante y continua, la cual recibe como recompensa ¿el qué? Aquello por lo que pide. Y esto podría aplicarse de la siguiente manera. Podría decirse que entonces tenemos que orar de manera continua y de manera incesante pidiéndole a Dios, hasta el punto que si oramos de manera continua e incesante delante del trono, al final nuestra insistencia va a ¿qué? Va a recibir de Dios aquello que insistentemente estamos pidiendo. ¿Suena bien? Suena muy bien. Pero eso sería la aplicación incorrecta de esta parábola. ¿Por qué? Fíjense por tres motivos. Uno, ya me lo han dicho ustedes. No, porque por experiencia, aunque esta no sea la base sobre la que nos fundamentamos, sabemos que muchas veces en nuestra vida podemos ser incesantes delante del trono y no desmayar, y Dios no nos da aquello que incesantemente pedimos. Y muchas veces, gracias a Dios por ello, porque Él conoce lo que necesitamos antes de lo que le pidamos. Pero por experiencia sabemos que a veces no es así. Que se lo preguntan al apóstol Pablo. Tenía ese aguijón en la carne. ¿Y por cuántas veces oró Pablo? 3 veces oró Pablo de manera incesante pidiendo que Dios le sacase ese aguijón de su carne. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo se quedó con el aguijón. Eso es el primer motivo por el cual esa parábola no va en eso de que si siempre oramos incesantemente recibiremos lo que le pedimos a Dios. Pero el segundo motivo, fíjense, que no puede ir en esta dirección porque el juez, y lo veremos, que aparece en esta parábola, no representa a Dios. Es decir, representa todo lo contrario a Dios. Veremos que al final tanto el juez como Dios acaban ejerciendo justicia, pero los motivos por los cuales el juez y Dios ejercen justicia son dos motivos muy distintos. Por lo tanto, aquí el juez no representa a Dios, por lo tanto Dios no actuará como el juez actúa aquí diciéndose, oye, me eres molesto, toma al final lo que me estás pidiendo. Y el tercer motivo por el cual esa parábola no va enfocado a que pide, pide, pide y se te dará al final por insistencia lo que pides, es porque fíjense que la parábola tiene un contexto muy determinado. Y eso es muy importante. Fíjense que toda la parábola está en cierta manera vestida o tiene elementos ¿de qué? De justicia y de injusticia. Fíjense que el contexto de la parábola nos muestra primeramente una situación de injusticia que clama por qué. Clama por justicia. Y eso es la viuda. Fíjense en el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por lo tanto, hay una situación injusta, la cual se clama por justicia en ella. Y después fíjense cómo el tema de justicia e injusticia va apareciendo una y otra vez en la parábola. Fíjense en el versículo 2, se nos presenta un personaje. Había en la ciudad un ¿qué? Un juez. ¿Y ese juez qué son los jueces? Los jueces son los encargados de hacer, supuestamente, de hacer justicia. Fíjense cómo este juez otra vez es descrito en el versículo 6, como un ¿qué? Un juez injusto. Y les digo al Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Fíjense que la viuda clama ¿por qué? Clama en el versículo 3 por hazme justicia de mi adversario. Fíjense en el versículo 5, ¿qué es lo que el juez hace al final con aquella viuda? Fíjense en el versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y fíjense ahora en el versículo 7, al final, qué es lo que Dios acabará haciendo con los suyos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si se dan cuenta, ¿cuál es el tema principal que aparece aquí? El tema principal dentro del cual se enmarca la parábola de orar sin cesar y sin desmayar, ¿es el tema de qué? Es el tema de la justicia. Es el tema de vivir una situación injusta y se clama por justicia en ella. Fíjense cómo Lucas continúa con el tema de la justicia, porque si siguen leyendo después de esa parábola, se van a dar cuenta que se presenta básicamente un fariseo, ¿ya? Y se presenta otro, los cuales uno salió justificado y el otro no. Fíjense en el versículo 14. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Se dan cuenta? El tema de justicia es básicamente lo que contextualiza lo que es esta parábola. Por lo tanto, fíjense que la parábola no fue dicha por Jesús primeramente para enseñar que pidamos y oremos de manera incesante y de manera constante y no desmayemos y que al final Dios nos dará por nuestra insistencia lo que pedimos. Ese no es el contexto de la parábola. Con ese contexto de injusticia y justicia, ese tema de la oración incesante y que no desmaya es una oración que vamos a ver, es una parábola que está enmarcada dentro de la realidad de que va a haber injusticia en nuestras vidas en este mundo. Y la oración va a tener un papel importante en ello. Y eso nos obliga a mirar el contexto en el cual Jesús dijo esa parábola. Porque fíjense cómo empieza el versículo 1. ¿Saben? Jesús no explicaba parábolas porque sí. Jesús no andaba por las tierras de Judea y de Israel y un día dijo, no sé exactamente qué explicaros hoy mis discípulos, así que lo que voy a hacer va a ser explicaros una parábola. No, había motivos por los cuales Jesús explicaba esas parábolas. Y fíjense en el versículo 1, hay una palabra que es importante, hay un adverbio importante ahí. También, ¿se dan cuenta en sus Biblias? También les refirió Jesús una parábola. Ese también es crucial porque nos indica que esa parábola es explicada a más de algo que Jesús ya ha dicho. Por lo tanto, Jesús estuvo hablando de ciertas cosas y ahora también, continuando su argumento, también les explica la parábola de la viuda y el juez injusto que está relacionado con algo que Jesús ya ha dicho. Por lo tanto, la cuestión es qué es lo que Jesús habló antes y que motivó la explicación de esta parábola. Y eso nos obliga a mirar lo que es el capítulo 17 de Lucas. Evidentemente no vamos a leerlo todo, pero fíjense que en el capítulo 17, en el versículo 20, los fariseos le preguntaron algo a Jesús. Fíjense en el versículo 20 del capítulo 17. Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí y helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Fíjense, ¿qué es lo que le preguntan los fariseos a Jesús? Le preguntan básicamente, ¿cuándo ha de venir el qué? ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y Jesús les da una respuesta, y ahora fíjense que en el versículo 22, Jesús cambia el foco de atención. Y de los fariseos, Jesús centra el foco de atención a aquellos que son ¿quién? Aquellos que son sus discípulos, aquellos que les siguen. Fíjense en el versículo 22 del capítulo 17. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí y helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Se dan cuenta, ahora Jesús, con el tema de la venida del reino, se dirige a sus discípulos y les va a explicar cómo será el qué. ¿Cómo será el día que el Hijo del Hombre regrese? Aquí lo que es el tema de la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, es paralelo a qué? Es una expresión paralela a la venida del reino de Dios. El reino se consumará cuando el Hijo del Hombre victorioso venga y consume este reino. Por lo tanto, fíjense que este es el tema previo a la parábola. La venida del Hijo del Hombre. Y Jesús en ese capítulo 17, en cierta manera, les explica que esa venida será por sorpresa, ¿ya? Será una venida básicamente así, inesperada. Y fíjense que ahora Jesús va a hacer algo importante. Cristo les describe cómo será la situación del mundo antes de la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús lo explica tomando dos ejemplos del Antiguo Testamento. El ejemplo de la situación del tiempo de Noé y el ejemplo de lo que es Lot en Sodoma y Gomorra. Fíjense, vamos a leer, esto sí que es importante. Fíjense en los versículos 26 del capítulo 17. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Paremos aquí. Fíjense, está tomando lo que es un hecho histórico del Antiguo Testamento. Y Jesús está describiendo en cierta manera que en los días del Hijo del Hombre, es decir, previo a la venida, a la segunda venida de Cristo, la situación que habrá en el mundo será una situación similar a la situación que había en el mundo en los días de Noé, antes de que llegase el diluvio. Y uno se pregunta, ¿cómo era la situación que había en los tiempos de Noé antes del diluvio? Aquí Cristo lo describe, comían, bebían, se daban en casamiento, pero fíjense que si vamos a Génesis 6 y los primeros 12 versículos, aunque no los leeremos todo, se nos describe una situación bastante trágica y caótica. Fíjense en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 5. Dice, y vio Jehová, esta es la visión de Dios de las cosas, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense que aquí la palabra que se destaca es que maldad y mal. El pensamiento del corazón del ser humano estaba totalmente depravado. Era de continuo el mal. Esa es la situación de la humanidad. Y ahora si siguen avanzando, fíjense en el versículo 11 de Génesis 6, se nos describe la situación de la tierra. Fíjense en el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Ahora aquí los términos que destacan son corrupción y violencia. Fíjense, era una situación caracterizada por mal, maldad, corrupción y violencia. Y esos términos son importantes porque la maldad en el ser humano nos muestra la situación moral que tenía el ser humano en aquel tiempo. Y después esas palabras de corrupción y de violencia son importantes. Algo que era en cierta manera prístino había sido corrompido. Y la palabra violencia en Génesis 6 es importante destacarla. ¿Saben por qué? Porque se refiere, esa violencia se refiere al hecho de que había una falta de justicia social en aquel tiempo. Es decir, se vivía una situación continua de injusticia. La injusticia caracterizaba aquel tiempo. Esos son los tiempos de Noé. Pero después Cristo toma otro ejemplo. Y fíjense que toma, en el versículo 28 de Lucas 17, otra situación. Fíjense, asimismo, ya, de la misma manera, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lot lo centramos en Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Qué dos ciudades, ¿no? Preciosas, ¿no? Fíjense, si pensamos un poco en los días de Lot y en su situación en Sodoma y Gomorra, la verdad es que eran dos ciudades las cuales estaban, ¿qué también? Estaban corrompidas, estaban liberalizadas a nivel moral completamente, hasta el punto de que ahí la carta de Judas ya nos dice, había una liberalización y fornicación que campaba anchas Castilla en Sodoma y Gomorra, hasta el punto de que los hombres ahí se acercaron a la puerta de Lot y clamaban que qué, que aquellos ángeles que no sabían que eran ángeles querían conocerlos, es decir, querían tener relaciones sexuales con aquellos hombres que eran ángeles, pero que ellos los vieron como hombres. Y fijaros que Jesús les dice, en el día de la venida del Hijo del Hombre, antes de que venga, la situación del mundo será esta. Corrupción, injusticia, maldad. Y fíjense que en esa situación, piensen en Noé y en Lot. Porque Noé y Lot son descritos por la Biblia como justos. Noé se nos describe en Génesis 6, a partir del versículo 8, como aquel que era justo. Y Lot, por Pedro, en 2 de Pedro 2:7, se nos describe como el justo Lot. Por lo tanto, fíjense, nos encontramos a dos varones los cuales eran justos por la gracia de Dios. Dos varones los cuales su estándar de rectitud y justicia estaba acorde al estándar de rectitud y justicia de Dios. Y esos dos varones justos vivían ¿en qué tipo de sociedad? Vivían en una sociedad la cual era completamente injusta. Una sociedad que la injusticia de esa sociedad era contraria a la justicia de Noé y Lot, contraria a los valores de Noé y Lot, contraria, para decirlo así, a la profesión de fe de Noé y de Lot. ¿Cómo piensan que Noé y Lot tuvieron que sentirse en esa situación de injusticia? De Noé no se nos dice mucho, de Lot se nos da algún ejemplo. Hasta el punto de que Lot tuvo que decir, cojan a mi hija, pero dejen a esos hombres. Y yo os aseguro que tuvieron que vivir situaciones de injusticia en esa situación y en esa sociedad a raíz de mantener su justicia. A raíz de su profesión de fe, a raíz de ser justos, seguro que en esa sociedad tuvieron que vivir, ¿qué? Injusticia en sus vidas. Y quizá, esto ya es imaginar, ¿ya? Y quizá en algún momento clamaron delante de Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, esta situación? Pero fíjense en algo interesante. Esa situación de justos viviendo en medio de la injusticia, ¿cuándo terminó con Noé? ¿Cuándo terminó con Lot? ¿Saben cuándo terminó? Cuando Dios hizo justicia. Justos viviendo en medio de la injusticia, con Noé, Dios terminó esta situación cuando Dios obró justicia y trajo el diluvio. Con Sodoma y Gomorra, ese justo viviendo en medio de la injusticia, eso se terminó. Dios vindicó al justo Lot, ¿de qué manera? Ejerciendo justicia sobre Sodoma y Gomorra. Y barrió de la faz de la tierra a esas dos ciudades. Fíjense que esos dos ejemplos históricos, Jesús los toma para describir ¿qué? Para describir la situación del mundo antes de la venida del Hijo del Hombre. Dice, la situación del mundo estará caracterizada por esa injusticia contraria a la justicia y a la rectitud del Dios soberano. Así será el tiempo antes de la venida del Hijo del Hombre. Y los justos tendrán que vivir en esa situación de injusticia. Pero Dios ejercerá justicia. Dios va a tener la última palabra. Y esa justicia va a ser hecha ¿cuándo? Cuando el Hijo del Hombre venga a este mundo. Él pondrá las cosas en su sitio. Él hará justicia. Cristo vindicará a sus justos en medio de esa injusticia. Fíjense que ese es el contexto. Y si se dan cuenta, hermanos y hermanas, no es una situación muy distinta al tiempo que vivimos hoy en día. Fíjense el tiempo que vivimos, que se caracteriza, ¿por qué? Lo hemos dicho más de una vez, por ese posmodernismo que no tiene verdad absoluta. Y eso es un problema, porque si no hay verdad absoluta, no tenemos autoridad absoluta alguna. La autoridad se basa en que haya una verdad absoluta, que uno pueda determinar lo que es correcto de incorrecto, bueno y malo. Pero si no hay verdad absoluta, todo vale y se vacía a la verdad de carácter moral y ético absoluto. Uno puede hacer lo que quiera. Y fíjense que esto es lo que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Aquellos que por la gracia de Dios, por la obra del Dios Trino, por la redención que tenemos en Cristo y por la justificación por fe en Él, somos justos viviendo en esa situación de injusticia en este mundo. Y nuestra justicia en este mundo injusto la vivimos. Pero tenemos una gran esperanza. ¿Y saben cuál es esa esperanza? La esperanza de que, aunque ahora se viva injusticia, llegará un día. Llegará un día, hermanos y hermanas, que ¿qué? Llegará un día que la trompeta sonará. Llegará un día en el cual el cielo se abrirá. Y llegará un día en el cual aquel que fue crucificado injustamente en aquella cruz, siendo inocente, pero que fue vindicado por el Padre, justamente resucitándole de los muertos, este Cristo volverá para hacer justicia en este mundo. Este Cristo volverá para poner las cosas en su sitio y vindicar y hacer justicia a aquellos que son sus hijos. Es glorioso, ¿sí o no, hermanos y hermanas? Pero fíjense, y aquí viene la pregunta, Cristo todavía no ha vuelto. Vivimos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vivimos en lo que la Biblia llama estos últimos tiempos, caracterizados por esa injusticia, por aquellos que no soportan la verdad, por aquellos que cada uno hacen lo que bien les parece, para aquellos que determinan lo que es bueno y malo según su propia verdad. Y hermanos y hermanas, en este tiempo, hasta que Cristo vuelva a hacer justicia, estamos en este mundo de injusticia. Y la pregunta es, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello que nos ayuda a permanecer en ese océano incesante de injusticia? ¿Qué es aquello que es el ancla que nos ayuda a estar anclados a la realidad de que un día Cristo volverá a hacer justicia? ¿Qué es aquello que permite que estemos en pie aun y cuando vivamos injusticia por nuestra fe en este mundo? ¿Y saben qué es aquello? Fíjense ahora en el capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En ese contexto de una viuda viviendo en justicia y pidiendo por justicia. ¿Se dan cuenta? Jesús está presentando aquí la oración, la necesidad de la oración incesante, continua, que no desmaya, a la luz de la realidad de que vivimos en un mundo en cual es injusto y como justos por la gracia de Dios en Cristo vivimos esa justicia en este mundo y aquello que permite que nos sustentemos mirando al día que Cristo vuelva es precisamente clamar delante del trono por esa justicia. Por eso no es una opción ese tipo de oración. Es una necesidad en la vida del creyente. Es algo esencial para nuestra supervivencia. Y la pregunta uno puede pensar, ¿por qué la oración? ¿Por qué no otra cosa? Y fíjense, esto nos lleva al segundo punto. Hemos visto este contexto, Hemos visto lo que es la necesidad a la luz de ese carácter de injusticia. Pero ¿por qué la oración? Ahora viene la explicación. La explicación de la necesidad de la oración continua en la vida del creyente. Y fíjense, lo primero es que la oración es el medio para clamar por justicia dentro del plan de Dios. Eso es algo sorprendente. Vamos a ver si podemos verlo. Da una profundidad a lo que es la oración de manera sublime. La oración es el medio que Dios nos ha dado para clamar por justicia dentro del plan de Dios. Fíjense, esa oración que es una necesidad en ese contexto de injusticia, siempre y que no desmaya, ahora Jesús la explica en la parábola. Y fíjense, vamos a analizar un poquito lo que es la parábola. Fíjense, hemos dicho que todo el contexto es la idea de justicia. Hemos destacado lo que son todos el contexto y esos términos. Pero fíjense que aparecen diferentes personajes. El primer personaje que nos encontramos es ¿qué? Es el juez. Fíjense en el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez. El juez, el encargado de hacer ¿qué? Justicia. Pero ahora se nos define el tipo de juez. Y no era un tipo, era un tipejo ese juez. ¿Ya? Porque fíjense que nos dan, en cierta manera, tres definiciones o tres aspectos que definen al juez. Fíjense en el versículo 2. Un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y además él, totalmente orgulloso, se define así. ¿Ya? Más adelante, ya que no temo ni a Dios ni respeto a hombre. ¿Ya? Pero fíjense qué definición de ese juez. No temía ni a Dios ni al hombre, es decir, en pocas palabras, no le importaba nada ni nadie, solamente le importaba ¿qué? Él mismo. ¿Ya? Y fíjense que aquí nos encontramos que el no temer a Dios, no temer al hombre, fíjense que esto generaba un problema, porque el juez entonces podía hacer ¿qué? Podía hacer lo que quisiese y podía actuar como quisiese. Al menos si uno sabe que tiene una autoridad por encima de su cabeza, ¿ya? Al menos uno pues actúa con un mayor respeto o responsabilidad. Fíjense en los diferentes cargos o rangos en el ejército. Aquellos soldados rasos que saben que hay otros rangos por encima de ellos, eso en cierta manera les obliga a tener o les obliga a estar presentes y conscientes de que no pueden actuar de cualquier manera. Tienen que actuar con una cierta responsabilidad y respeto. Ahora bien, si no hay autoridad alguna por encima de nuestras cabezas, ¿qué es lo que sucede? Yo me lo guiso y yo me lo como. Puedo actuar de cualquier manera. Fíjense que esto es lo que sucedió en Génesis 3. Cuando Satanás le dijo a Eva en Génesis 3:15, no, no moriréis, sino que seréis como ¿quién? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ahora tu humanidad determinarás lo que es bueno y malo por tu propia visión, no porque haya un Dios y una autoridad por encima tuyo. Por lo tanto, cuando sacamos esa autoridad de encima, uno puede hacer lo que quiere. Y fíjense que aquí el juez no teme ¿a quién? No teme a Dios. Por lo tanto, lo que es Dios y la justicia de Dios no le importa en absoluto. Está libre el juez para actuar como él quiera, para actuar en su propia justicia. Fíjense, no teme a Dios ni respeta ¿a qué? A hombre. El ser humano no le interesa para nada. Y eso es importante. Ya aquí hombre no se refiere a masculino, se refiere a ser humano. ¿Ya? No le interesa el ser humano. Y piensen en ello porque quien se acerca va a ser una viuda. ¿Ya? Y eso va a ser importante. Pero fíjense que no le interesa al ser humano para nada. ¿Quién se acercaría a un juez así? Y ahora nos falta la última definición. Fíjense en el versículo 6 cómo Cristo define a ese juez. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Quién espera que un juez sea injusto? Porque ¿qué es lo que quiere decir esto? Que ese hombre no tenía ni justicia alguna en su propia persona. No temía a Dios, por lo tanto, no tenía autoridad alguna por encima de su cabeza. Podía hacer su propia justicia, pero es que hay un problema. Es que era injusto. Por tanto, no tenía ni justicia en sí mismo. Fíjense qué descripción del juez. Fíjense que esta es la descripción del juez. Y ahora tenemos el otro personaje. En esa ciudad no solamente había este juez, sino que había también ¿quién? Es en el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda. Ahora, no quiero que piensen ya aquí en una viuda como una señora mayor de 95 años. No, no, no. Se casaban muy temprano, ¿ya? Y podía ser una chica joven, la cual se había casado y se había quedado sin marido por la situación que fuese. No, nadie la había redimido en el sentido de la ley del levirato. Ningún pariente cercano se había casado con ella para sustentarla. Por lo tanto, las viudas tenían una situación social bien complicada. Había dos grupos sociales complicados en aquel tiempo, las viudas y los niños. No había lo que era asistencia como tenemos hoy en día, no había ayudas como tenemos hoy en día. Se encontraban en una situación difícil y sujetos a sufrir la injusticia de los demás. Y fíjense que esto es precisamente lo que se nos describe en el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de quién, justicia de mi adversario. Por lo tanto, fíjense que la viuda estaba viviendo una situación de qué, una situación de injusticia, y se acerca, y ahora aquí viene la cosa rara, se acerca a ese juez, que quizá era el único en la ciudad, no lo sé, que no temía a Dios, la autoridad de Dios, que no respetaba a ser humano, y ahora se le acerca a una viuda que era una de las clases sociales más bajas, que es lo que hubiese básicamente tenido que pensar ese hombre, y después un juez que no tenía justicia en sí mismo. Y va la viuda y clama delante de él, hazme justicia. ¿Y cómo respondió el juez? Fíjense que el juez respondió por un tiempo dándole largas. Eso de que la justicia se demora no es cosa de solamente de aquí, ¿no? Ya va de aquí, ¿eh? Fíjense que dándole largas. Fíjense en el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. Esa frase es importante. Por algún tiempo. ¿Qué es lo que nos indica esto? Nos indica que por algún tiempo la viuda estuvo ¿qué? La viuda estuvo viviendo injustamente. La viuda estuvo viviendo en una situación de injusticia continua. ¿Y qué es lo que hizo la viuda en esa situación?
Insistió.
Dijo, ya no quiero saber nada más. Este juez no me escucha. ¿Qué es lo que hizo la viuda?
Insistió.
Todo lo contrario. La viuda siguió y siguió y siguió y siguió. Insistió sin desmayar delante del juez, aunque el juez fuese injusto. ¿Y por qué insistió delante del juez? ¿Saben por qué insistió? Porque la viuda creyó. La viuda tenía fe de que en algún momento determinado justicia sería hecha en su vida. De que en algún momento determinado aquel juez, aunque fuese injusto, vindicaría la situación de esa viuda y haría justicia. Y fíjense que la viuda, que no tenía recursos, solamente tenía una cosa. Lo único que tenía en esos momentos era su clamor insistente delante del juez. Lo único que la viuda tenía en esos momentos era su clamor que no desmayase delante del juez. Y era un clamor que no se movía por pesadez. Era un clamor que brotaba, que surgía de la fe de esa viuda. De la fe que la viuda creía de que en algún momento el juez obraría justicia. Y fíjense que así fue. Fíjense los versículos 5. Sin embargo, porque esta viuda me es que molesta, es cansina ya, que no para esta mujer, le haré qué? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y fíjense que lo único que tenía esa viuda, hermanos, era esa insistencia para encontrar justicia en su vida. Y aquí está la enseñanza, hermanos. La enseñanza de esta parábola, con el contexto que hemos visto, es la realidad, hermanos, de que nosotros, antes de que Cristo venga, podemos vivir en nuestra vida situaciones de ¿qué? Situaciones de injusticia por el tiempo en el cual vivimos. Pero Dios nos ha dado algo. Dios nos ha dado algo que se llama un medio de gracia, que es la oración. Y ese medio de gracia que es la oración, Dios nos lo ha dado ¿para qué? nos lo ha dado para que clamemos por justicia delante de Él. Nos lo ha dado para que en esa situación de injusticia tengamos un arma que permita sustentarnos. Si leen los Salmos, fíjense cuántas veces David oró: líbrame de qué, líbrame de mis enemigos, haz justicia en mi vida. Algo que permitió a David sustentarse en esos momentos injustos era el qué, era el clamor delante de un Dios que sabe que en algún momento hará justicia. Y saben qué, hermanos, la realidad es que vamos a vivir, y todos aquí lo saben, porque ya estoy seguro que muchos lo viven así, injusticia en este mundo por nuestra fe. Y habrá un montón de cosas de esa injusticia que no podremos cambiar. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Que muchas veces cuando vivimos injusticia por nuestra fe, por ser justos en Cristo, ¿saben qué? Vamos a tener que tragar y no decir nada, y soportar esa injusticia. Y si uno dice, no, no, esto no puede ser así, piensen entonces en Cristo. Piensen en la cruz. Piensen que la mayor injusticia que ha habido en este mundo y que jamás habrá, la mayor injusticia es que aquel que fue inocente tuvo que sufrir injustamente en la cruz, no por sus pecados, sino por los míos, por los nuestros, y no dijo nada. Encomendó todas las cosas a aquel que juzga justamente. Fíjense en Primera de Pedro, porque eso que les he dicho es lo que Pedro nos dice. Fíjense en Primera de Pedro, y fíjense en el capítulo 2, a partir del versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación. ¿El qué? Fíjense, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados o lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ejemplo de qué? Fíjense ahora. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y saben qué, hermanos, por qué la oración es necesaria en esos momentos de injusticia? Ese medio que Dios nos da para clamar por esa justicia. Porque, ¿saben?, uno de los peligros de vivir en justicia en este mundo y clamar y ver que no hay justicia por nuestra fe, ¿saben cuál es el peligro? El peligro es el peligro de la mujer de Lot. ¿Qué es lo que sucedió con la mujer de Lot? Miró atrás y se quedó bien saladita la mujer. Se convirtió en una estatua de sal. El peligro muchas veces que hay, hermanos, es que por esa injusticia podemos clamar y que llegue un momento que digamos, oye, ya no vale la pena seguir viviendo de esta manera. Ya no vale la pena seguir soportando esto. No tiene sentido. Veo un mundo como Eclesiastés donde el injusto se hace rico y el justo se empobrece. ¿Dónde está la justicia? Ya no vale la pena seguir. Y mirar atrás como miró la esposa de Lot. ¿Y qué es aquello que permitirá que nos sustentemos? Esa oración que brota de la fe, sabiendo que Dios en algún momento va a hacer justicia. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, clamamos a un juez que es justo. Y aquí está algo importante. La viuda clamó a qué tipo de juez. A un juez injusto, que no tenía justicia en sí mismo. Pero nosotros clamamos ¿a quién? Nosotros clamamos a Dios que es juez justo y perfecto. Es justicia perfecta en sí misma, hermanos. ¿Y saben qué? Porque Dios es justicia en sí mismo, Él actuará ¿qué? Justamente con los suyos. Él hará justicia en algún momento. Fíjense en el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, le hizo justicia. Y ahora fíjense la pregunta, ¿y acaso Dios, que es juez justo, no hará justicia a sus escogidos, a aquellos que ha amado desde antes de la fundación del mundo en Cristo? ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a Él por esa justicia día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Y saben qué? Fíjense, hermanos, que esto nos da una visión de la oración profunda. Porque de alguna manera u otra, Dios es soberano y lleva las cosas como Él quiere, ¿sí o no? Y va a hacer las cosas según sus planes, ¿sí o no? Pero saben que en la soberanía de Dios, Dios ha establecido medios por los cuales sus propósitos van a ser llevados a cabo. Y uno de los medios que Dios ha establecido y ha dado a su pueblo para hacer justicia final con la venida de Cristo es la oración de los santos. Y de alguna manera, no sé bien cómo colocarlo, pero de alguna manera, ese medio de la oración Dios nos lo ha dado para que dentro de su plan clamemos, como toda la Biblia al final acaba clamando, Señor, ven pronto, haz justicia. Y esa oración Dios la escucha y en su plan, a su tiempo, Cristo volverá. Por tanto, fíjense, la oración incesante, y con esto termino, ¿qué demuestra? Demuestra que es una oración que cree que Cristo va a volver. Y aquí está la condición de la oración continua en el creyente. La oración continua debe ser una oración de fe. Fíjense cómo acaba la parábola. Acaba con una pregunta, tanto extraña. Dice, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué se está refiriendo aquí la parábola? O sea, no se está refiriendo para que entremos en un debate teológico de si en la parusía de Cristo va a haber fe o no en esta tierra. No es para esto, porque el trigo y la cizaña en el mundo crecen, ¿qué? Juntos. Por lo tanto, habrá trigo, habrá fe en ese sentido. La parábola acaba con una pregunta, y las preguntas son para hacernos reflexionar. En todo lo que hemos visto en esa parábola, que pensemos. ¿Y se acuerdan que les he dicho que la viuda insistió por qué? Porque creyó que en algún momento justicia estaría en su vida. Pues hermanos, esa oración incesante, necesaria, que no desmaya por justicia en nuestras vidas, es una oración que ¿saben de dónde surge? Brota de la fe. De la fe de que creemos que algún día Cristo volverá para hacer justicia. Cristo volverá para vindicar a los suyos. Cristo no dejará a los suyos sin justicia final. Pero piense en una oración que desmaya por clamar por justicia, puede ser el reflejo de una vida que ha perdido la esperanza y la creencia de que Dios hará justicia en Cristo, de que Cristo volverá. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga en esta tierra? Y saben que, hermanos, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, podemos decir que hallará fe. Y podemos orar en estas situaciones de nuestra vida creyendo que Cristo vuelve. Cristo, hermanos, vuelve. Y vuelve para hacer justicia. Y vuelve para levantar a aquellos en el trono de justicia que quizá han sufrido por su fe, levantarlos y decir, estos son mis hijos. Estos son mis redimidos.